Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido. Yo soy Pablo Romero y hasta las 2 del mediodía te acompañaremos en la antena de COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM, un espacio de actualidad y entretenimiento al que damos comienzo con un avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un repaso a la actualidad más cercana que hacemos con Silvia Vieito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues por un lado damos cuenta de la cifra que se ha pagado por el cartel original del Entroido 2020 de Pontevedra. 522 euros ha sido la puja más alta en la subasta solidaria de la obra del ilustrador Kiko da Silva. A ese dinero se le va a sumar lo que cobra el autor del Concello de Pontevedra, porque después de que el PP denunciase amiguismo por parte del BNG al encargarle este cartel otra vez a un artista que fue en las listas del bloque al Congreso, pues Kiko da Silva ha decidido donar también lo que cobraría a la investigación contra el cáncer. Y hablamos de política porque en la previa a la campaña electoral, esta tarde el presidente provincial de los Populares de Pontevedra, Alfonso Rueda, preside en la sede de Reina Victoria el Comité de Dirección Provincial.
A las 2:20, nuestro informativo de Pontevedra, más detalles.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Damos también un avance de la crónica deportiva local.
Pues aquí esta mañana se ha presentado el Campeonato Gallego de Campo a través para personas con discapacidad intelectual. Mañana en Pontevedra más de 200 deportistas participarán en este Campeonato Gallego en la Isla de las Esculturas. Lo organiza la Federación de Deporte Adaptado, un evento que va a contar con la participación de 17 clubes procedentes de toda Galicia, incluido el Club Deportivo Juan 23. Es el repaso a la actualidad del deporte local que hacemos gracias a Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Como cada día, tras la información del deporte, damos cuenta también de la información del tiempo, gracias a Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día, Alberto.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está la situación para el día de hoy?
Bueno, pues la verdad es que vamos a estar con influencia anticiclónica en general en toda la comarca de Pontevedra, también del Salnés o Morrazo. Cielos en principio despejados, puede haber alguna nube baja, algún cúmulo, poca cosa. Las temperaturas van a estar precisamente en estas comarcas citadas, las máximas, después de una noche fría, alrededor de los 14-15 grados previstos, por ejemplo, en la capital, en Pontevedra. Mañana, miércoles, más de lo mismo, influencia anticiclónica, cielos despejados, alguna nube de tipo alto y temperaturas mínimas frías y máximas en ascenso.
Estabilidad, por tanto, con temperaturas mínimas muy frías, corrientes para esta época del año, es la información que nos facilita Alberto Romero. Muchísimas gracias.
Gracias, de verdad, Pablo.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si te hablamos de drogas, seguro que estás pensando en una redada, en la última operación antidroga o en un juicio por el que se sienta en el banquillo de los acusados el narcotraficante de turno. Pero no, en esta ocasión queremos hablarte de actividades de prevención para evitar desde bien pequeños entrar en ese peligroso mundo de las drogas. Desde Cambados nos atiende el concejal de Servicios Sociales de la Villa del Albariño, Tino Cordal. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
O concello implicas en este caso na prevención do consumo de sustancias estupefacientes dende a escola, de que maneira o ides facer?
Bueno, xa lo vamos facendo dende fai uns anos, xa durante todo o anterior mandato. A ver, a través do Servicio de Prevención e Atención á Drogodependencia, que está ubicado en Vila García, pero que dá servicio a toda a comarca do Salnés, pois aí realizamos e canalizamos todo tipo de actividades, fundamentalmente para os escolares, para os nenos e nenas e tamén para os institutos de Cambados, non? Son distintos obradoiros con visitas e charlas aos propios coles e institutos e tamén pois unha serie de actividades que rematan vía exposicións que mesmamente expoñemos no concello ou noutros edificios municipais, como pode ser pois Expo Salnés, e aí pois tamén os nenos de alguna maneira pois entran nesa dinámica por ben que realiza o mellor traballo a hora de facer clara esa visualización, a mensaxe contra todas as drogas. O sea, falamos tamén de alcohol, falamos tamén de tabaco e falamos en xeral de todo tipo de drogas, tanto legais como ilegais, non?
Unha vez concluída esa primeira semana das sesións formativas que tivo lugar a semana pasada, que primeiro balance se pode facer? Cales son o mellor as dúbidas máis habituais dos rapaces?
A ver, nós o que vemos é que cada vez puxamos a máis interés e hai un número maior de coles que se implican e se involucran, non? E bueno, e sobre todo o tema do alcohol, pensamos que bueno, está dende logo a despertar moita conciencia, non? Porque eles son coñecedores, non, do consumo que se fai tanto na súa casa como na rúa e bueno, e aí é onde estamos pois a topar si cabe pois unha maior participación por parte dos rapaces e unha maior concienciación, non, tamén.
Hai moitos mitos todavía na rapazada de que o alcohol pois faiche ter máis amigos, ser máis popular, etcétera.
Claro, non, e do que se trata tamén é de darlle a ver o que son as consecuencias, non? E consecuencias, pois, en algúns casos moi graves. E dai, pois, se pois, nin casos, se poñen vídeos, en fin, se nos fan, pois, de alguna maneira, darse conta dos riscos e dos perigos que pode ter tamén ese consumo de alcohol que en moitos casos, pois, realizas en edades moi tempras.
Son, de feito, xornadas que se dedican a rapaces de quinto, sexto de primaria, por eso se enfoca tamén nese sector de idade, non? Porque cada vez os xóvenes comezan a consumir alcohol ou a consumir tabaco moito máis xóvenes do normal.
Sí, a ver, concretamente estas actividades do SPAD, do Servicio de Prevención e Atención á Drogodependencia, estaba dirixido a esas cidades, pero bueno, non son as únicas actividades que facemos, non? Tamén cos institutos facemos unha exposición que se vai ter lugar agora dentro de pouco en Expo Salnés, porque bueno, entendemos que tamén nos primeiros anos durante os cursos da ESO é fundamental tamén implicarse, non, a hora de que os rapaces adquiran estas mensaxes, non, de concienciación sobre todas as consecuencias negativas que teñen as drogas, non todas elas.
Non se encadran, por tanto, son estas actividades formativas que se van desenrolar na escola nesta primeira semana de febreiro e tamén no mes de marzo se levarán a cabo. Falamos en maior parte dos menores, pero hai que destacar, Tino, tamén que así como os escolares aprenden, tamén se lles está a ensinar os propios profesores.
Claro, no, os profesores e depois aos rapaces que tamén cando chegan á casa comentan as súas propias actividades cos pais, non? E cando se realizan as exposicións, pois os propios pais están convidados tamén a ver as obras, bueno, que realizaron os seus fillos, non? Por lo tanto, é unha concienciación que sí que está destinada fundamentalmente para os escolares, pero que tamén atixe a toda a comunidade educativa e inclúe tamén as familias.
En marzo haberá máis sesións, como vimos dicindo, nos mesmos centros ou podes ampliar a rede todavía máis centros escolares?
A ver, intentamos involucrar a todos os centros, a todos os colexios de Cambados, non? Pero bueno, xa te digo, agora nesta primeira fase pois nos dedicamos a involucrar os colexios, eles tamén despois fan unha serie de murais que como ben dixen antes, non son expostos en edificios municipais, e despois xa mismamente están as outras actividades orientadas cada rapaces dos institutos.
Algún mural ou algo que se poida adiantar?
No, a ver, todos os anos, fundamentalmente os coles, os murales están relacionados co consumo de alcohol e, bueno, depois na exposición que fan os nenos que están nos institutos, pois xa se atende todo tipo de problema relacionado cas drogas, non?
Este programa da prevención da drogodependencia que tamén vai ligado á proxección de películas para os escolares, ao final a cultura como base formativa tamén.
Sí, exactamente, ¿no? Trátase también de que adquieran hábitos saludables y no solamente en el consumo, digamos, de productos sanos, sino también pues ahora de dedicarse también a adquirir los mayores conocimientos en todos los ámbitos, ¿no? O sea, a cultura, a fin de contas, toda a formación, as actividades, pues son las que enriquecen una persona y es que afastan también pues de hábitos pues poco recomendables.
Por cierto, falando de la cultura, ya para rematar, vais a celebrar este año también o tradicional Festival Xironsa.
Sí, claro, supoño que sí, como todos los años. A ver, o Festival Xironsa non organizamos nos, organiza pois a Asociación Cultural Xironsa e o Concello sempre amosa pois colaboración en todos os sentidos, non, tanto na parte económica como no relativo a recursos humanos e técnicos, e por suposto que vamos a seguir colaborando ca mesma intensidade ou máis que outros anos.
Manténse, por tanto, a colaboración tamén económica como reclamaba dende a oposición o Bloque Nacionalista Galego, son as palabras do concelleiro de Servizos Sociais, Tino Cordal. Moitísimas grazas por atendernos.
Nada, moitas grazas a vos.
Lo cierto es que el Festival Xironsa, que se celebra cada año el último domingo del mes de agosto, ha levantado ampollas en más de una ocasión entre el grupo de Somos Cambados, que lidera nuestro entrevistado Tino Cordal, y también el bloque de Víctor Camaño. En los últimos días, el BNG de Cambados ha mostrado su asombro por el anuncio del grupo de gobierno de que financiarán económicamente este festival organizado por la Asociación Xironsa. Al portavoz municipal de los nacionalistas le parece bien, pero acusa a Somos de cambiar su posicionamiento respecto al gobierno. Gobierno del cuatripartito, cuando era el BNG el que se encargaba de la gestión del Departamento de Cultura, Víctor Camaño.
Creemos que debe facer un concello, non é tanto, moitas das ocasións, crear cousas a nivel illado, individual, sino aproveitar iniciativas ciudadanas para apoyar sempre cando vayan na liña que o goberno municipal considera. Entón, esa foi a razón que nos levou a apoyala abertamente durante un tempo, e que si naquel momento non se chegou a firmar pois ningún tipo de convenio directamente coa asociación para ese tipo de festival cultural e bueno, e creo que tamén de defensa da lingua galega, pois xustamente porque había compañeiros do Concello de Cambados que non apoyaron en absoluto eso. Entonces, eses mismos compañeiros que ora fan público que estarían dispostos a firmar un convenio, pues nós lle decimos que, por suposto, non cambiamos de opinión nun momento en outro, sino que simplemente na actualidade o que nos costa é, pues bueno, entender como eles se cambiaron de opinión.
En cualquier caso, el bipartito de Cambados garantiza que apoyará un año más la celebración de este festival que realiza la Asociación Xironsa el último domingo del mes de agosto.
COPE Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Y en el Ayuntamiento Vecino de Cambados, en Vilagarcía, apuntar que la Concejalía de Promoción Económica y de Empleo ha abierto el plazo de inscripción ya para el concurso de iniciativas emprendedoras, convocado con la intención de estimular y apoyar la creación de empleo en Vilagarcía. A unos segundos de la 1:20, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra. Camino, soy yo mismo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 de este mediodía en Pontevedra, hoy soleado, algo más fresco también, han bajado las temperaturas y en el mar hasta las 3 de la tarde la cosa sigue complicada, con alerta naranja por olas de entre 4 y 5 metros de altura. Después de las 3 va a mejorar, aunque poco. Seguiremos en alerta, aviso de nivel amarillo únicamente en las Rías Baixas a partir de ese momento. Soy Silvia Vieito y te contamos lo que nos toca más de cerca. Hoy vamos a hablar especialmente de la longevidad y de hacerse mayor, pero de una forma saludable y llegar con plenas facultades. Y es que esta mañana en Pontevedra se ha inaugurado una exposición científica sobre centenarios en Galicia, personas que han llegado a los 100 años o que van camino de ello y que están muy cerca. Pero vamos a hablar también en este tiempo de salud, de cómo llegar mejor a la última etapa de la vida. Pues vamos a pensar en hacernos mayor y centrándonos en nuestra salud, porque también la atención sanitaria y todas las los avances tecnológicos han contribuido a que hoy nos hagamos mayores con más calidad de vida. Hay momentos en la vida en los que, más que nunca, preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, tengas el seguro que tengas, llámanos. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy hemos sacado el micrófono azul de COPE al Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra porque queremos hablar de salud auditiva y del caso de un músico, José Antonio. Muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos mejor tú en primera persona tu caso. ¿Cuándo detectaste que había un problema?
Bueno, hace 15 años. Una vez que llegué de un ensayo, pues dejando el coche en el garaje, percibí un sonido, bueno, una incomodidad en los oídos y tal. Pero bueno, a ver, me preocupé un poco, pero tampoco le di mucha importancia. Como venía del ensayo, pues dije yo, bueno, a ver mañana qué pasa. Y al día siguiente estaba ahí el ruido que percibía, ¿no? Y ya, bueno, fui al otorrino y tal, y bueno, me hizo unas pruebas, me vio y me dijo, claro, al estar expuesto a ruidos muy fuertes y tal durante mucho tiempo, pues es un daño en el oído interno realmente. Y bueno, a raíz de eso, pues nada, lo fui llevando como podía, seguí tocando y todo. Y bueno, hace 15 años que los padezco. Y a raíz de otro choque que llevé fuerte de sonido, pues me desencadenaron otros que no tenía. Y bueno, me empeoró la situación, evidentemente. Tuve que dejar de tocar porque son incómodos. Es decir, me alteran el oído dependiendo de la situación a la que lo someta, ¿sabes? Y bueno, el otorrino me derivó aquí a esta clínica maravillosa y aquí llevo pues cerca de, no sé, como 8 meses o así, de mayo del año pasado.
¿Con una terapia que has notado ya mejoría?
Sí, una terapia de frecuencias. Bueno, lo que hacen es analizar, hacerte una audiometría y ver cómo está la audición. Y a raíz de ahí, en mi caso, como tengo acúfenos, pues hacer una acufenometría para ver la intensidad y la frecuencia en donde los tengo, donde podían estar, ¿no? Para intentar con unas frecuencias intentar que el cerebro, o sea, reentrenar el cerebro, para que deje de demandarlo e intentar calmarlos un poco.
Decías que llevas meses. ¿Desde cuándo notabas que esos zumbidos eran menos molestos?
Bueno, a partir, no sé, no sabría decirte, pero a lo mejor a partir de los 3 meses o 4, por ahí. Es decir, bueno, noté mejoría de estar desesperado a estar más tranquilo y más calmado y bueno, llevando el problema, pero mejor. Es decir, considero que es muy bueno lo que me están haciendo a mí, realmente.
¿Sabes si es un problema habitual en tu gremio en particular, en el gremio de los músicos, en el que estáis expuestos precisamente a eso, a muchos decibelios?
Sí, sí, hay mucha gente. Lo que pasa es que, bueno, mucha gente no lo dice y otros, pues a lo mejor no lo saben y no se tratan. Pero sí, hay mucha gente, sobre todo la gente antigua de mi época.
¿Recomendarías, por lo tanto, en caso de mínima molestia, acudir a un centro especializado?
Sí, por supuesto. Cuanto antes, mejor, porque antes te darán solución al problema que tienes.
Pues José Antonio es uno de los pacientes del Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra, aquí en Fray Juan Navarrete 8. Muchísimas gracias por contarnos tu caso.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya en Pontevedra, un innovador centro de masajes, bienestar y belleza, Prana Wellness Center, basado en técnicas tradicionales orientales. Prana Wellness Center, porque se trata de darle vida a los años y no años a la vida. En calle Castelao 5 primero, en el centro de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es que hoy en el campus de Pontevedra está un naturalista, Joaquín Araujo, que ha participado junto con Félix Rodríguez de la Fuente en la Enciclopedia Salvat de la Fauna Ibérica y Europea, premio también de la ONU, que hoy en la Facultad de Forestales daba una charla sobre ser bosque o ser ceniza. Además, ahora en Forestales, dentro de la Facultad de la Escuela de Ingenieros, se está realizando un mercado de comercio local y consumo responsable. Es una actividad dentro de la iniciativa de la Universidad de Vigo de ser un campus verde, su programa Green Campus. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:27, nos informamos en este tiempo de mediodía y también, como siempre, lo haremos en la tarde. Pero es que además hoy Fernando de Aro nos trae historias de la lucha contra el narcotráfico en la Ría de Arousa. En las redes sociales de la tarde ya puedes ver, por ejemplo, cómo Fernando de Aro puede ver en primera persona el tamaño de alguna de las planeadoras que se utilizan para traer droga, cocaína principalmente, a las costas de las Rías Baixas. Contaremos en este tiempo de mediodía con el propio Fernando de Aro para que nos cuente qué es lo que está conociendo en esta jornada y de lo que nos va a dar cuenta hoy en la tarde desde las 3. Si nos escuchas en el 96.7 de FM, también vamos a descubrir alguna de las claves de la longevidad. Porque en el Café Moderno de la Fundación, aquí en Pontevedra, se acaba de inaugurar una exposición que dice "A vivir que son 100 años". Y hoy hemos hablado con una mujer que este mes cumple 99 y nos daba la primera premisa para llegar con su salud a ser centenaria, Eliana.
Ganas de vivir. Ganas de disfrutar de la vida.
Ganas de vivir, esa es la primera de las claves. Vamos a analizar alguna otra con científicos del CSIC que han elaborado parte de la exposición que se muestra y que podremos conocer aquí. Ganas de vivir, y está esperando al alcalde también a llegar a los 100 años, decía, nos contaba que está esperando a eso, a cumplir los 100 para que la venga a visitar el alcalde de Pontevedra. Vamos a escuchar historias como la de Eliana aquí en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Escúchanos a través de internet en nuestra web cope.es/Pontevedra. Ya sabes que puedes escuchar tu radio siempre allá donde estés a través de nuestra página web, de la aplicación móvil de COPE y de nuestra frecuencia local 96.7 de FM. En esa sintonía, hasta las 2, seguimos contigo en este tiempo de mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a informarnos. Hay más novedades que te queremos contar gracias a Pablo Romero. Pablo, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Silvia.
¿Y qué nos cuentas?
Hablamos de igualdad porque el Concello de Pontevedra ha anunciado esta mañana que va a repartir a partir de mañana más de 5.000 ejemplares del libro En Pontevedra Sementamos Igualdade, un manual para erradicar el machismo de la sociedad y que sirve como punto de partida de los actos por el Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo, Además, sobre otros temas, sobre el anuncio del ilustrador Kiko da Silva de que denunciará al PP y a Rafa Domínguez después de acusar, recordamos, al BNG de amiguismo a la hora de elegirlo como el encargado de diseñar el cartel del carnaval, ha contestado ya el líder popular. Domínguez se ratifica diciendo que siempre criticará que Lores regale miles de euros a sus amiguitos, en palabras textuales.
Pues lo escuchamos a partir de las 2 y 20 de la tarde con ese cruce de declaraciones que podría llegar a los tribunales y el dibujante pues cumple con esa amenaza de denunciar al Partido Popular por haber criticado el amiguismo en la contratación del cartel del carnaval a Kiko da Silva en los últimos años. Son noticias que te contamos aquí en COPE y buscando noticias está Fernando de Aro. Hablamos con él.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, y a esta hora también te vamos a contar dónde está hoy Fernando de Aro con el micrófono de la tarde. Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
¿A dónde te lleva hoy esta ruta que estás haciendo de la lucha contra el narcotráfico?
Pues mira, en este momento estamos en la Ría de Arousa, acompañados con Víctor Méndez Sanguos, que es uno de vuestros grandes especialistas aquí en Galicia, trabaja en el Diario de Pontevedra, y hemos estado al final de la Ría de Arousa, donde hemos estado visitando un prado donde están las lanchas que en tiempo utilizaron los narcos, lanchas bastante grandes.
Impresionante.
Sí, impresionan, y sobre todo porque nos han contado, bueno, que se siguen utilizando porque muchas de las descargas ahora ya no se realizan en la ría, sino que se realizan en alta mar, y que estas lanchas rápidas, fabricadas en proceso en alguno de los astilleros ilegales que hay en torno a la ría, pues llegan hasta, incluso hasta las Azores, ¿no? Y entonces nos han estado explicando cómo se hace ahora este negocio de la muerte, este negocio de la coca, utilizando esas lanchas.
Claro, este lunes hemos podido escuchar a personal de aduanas, a la histórica Carmen Avendaño. Nos dices que hoy, por ejemplo, uno de los protagonistas de la tarde será el periodista Víctor Méndez, que adelantó que se estaba ya trabajando con los narcos submarinos, aunque nunca se había detectado uno aquí en las costas gallegas hasta ahora, después de publicado ya su libro.
Sí, la verdad es que Víctor conoce con detalle todo lo que sucede, ha hecho algunas estimaciones que nos han sorprendido, es decir, los últimos datos apuntan a que solo lo incautado durante 2019 aquí en las Rías Baixas son 700 millones de euros. Pensemos, como nos dice Víctor, que esa es la cantidad resultado de las incautaciones, pero bueno, hay mucho más que entra y que no es detectado.
Claro.
Me decía hace un momento, Víctor, que comparando con lo que ha sucedido en los últimos años, estamos en el pico más alto, no se conocía algo así desde 2002 o 2003, ¿no? Se le compara a veces al negocio de la coca con el negocio del hachís. Es verdad que en el hachís se producen muchas más incautaciones, pero es que claro, el precio de la coca es mucho más alto.
Pues hoy te seguiremos en la tarde en la Ría de Arousa siguiendo pues esta ruta del narcotráfico. Después de verte ya, por ejemplo, en la web podemos recuperar esa entrada de Fernando de Aro en el narcosubmarino que se descubrió en la Ría de Aldán. ¿Impresionaba meterse ahí?
Sí, impresionaba muchísimo. Es difícil imaginar cómo se puede hacer una travesía de 9.000 kilómetros en esa especie de ataúd. O sea, los ventanucos no permiten ver casi nada, y lo que hace, digamos, el negocio de la muerte, ¿no? Es decir, el afán de dinero, o sea, puede lo que transportaba el largo de un marino se podía vender en el mercado por 200 millones de euros, y entonces uno comprende que al final los malos sean capaces de montar una cosa tan arriesgada, ¿no?
Sí.
Ahí ha sido, por lo que he podido escuchar, ha sido muy importante la labor de información, es decir, sin la ayuda de los servicios de información británicos y de la DEA estadounidense, esta operación y otras no se hubieran podido realizar, con lo cual llegas a la conclusión de que para poder frenar de alguna manera este negocio de la muerte es fundamental la cooperación internacional y el trabajo de la agencias internacionales, claro.
Pues siguiendo los pasos de los narcos que utilizan las Rías Baixas como puerta de entrada para toneladas de droga que llegan a Europa todos los años, hoy desde las 3 la tarde con Fernando de Haro desde la Ría de Arousa. Fernando, muchísimas gracias por estar también en este mediodía.
A vosotros.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito. Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966.
Hoy estamos en el Café Moderno de la Fundación porque se acaba de estrenar una obra que respira optimismo. El título es A vivir que son 100 años y vamos a hablar de ese fenómeno en Galicia que tenemos de tantas personas que consiguen ser centenarias. Vamos a hablar del trabajo que han hecho conjuntamente a Fundación y la Fundación General del CSIC con el director general de la Fundación CSIC y también con el director gerente de la Fundación, Álvaro Jiménez y Pedro Otero. Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar por la parte más optimista de esta exposición, que, pues, como decimos en su título, ya es lo que nos transmite, y que por parte de la Fundación se trabaja en eso con todos los talleres que se hacen para promover un envejecimiento activo.
Sí, sin duda. Vamos a ver, en la Fundación tenemos tres áreas de acción principales, ¿no? Una es la educación, otra es la cultura y otra es el envejecimiento activo. Trabajamos en las tres de una manera muy transversal, de manera que unas se enriquecen de otras. Y nuestro foco en el envejecimiento activo es la educación, y no solo eso, sino también ser activos, el que nuestros socios y beneficiarios se beneficien de una vida más longeva y que puedan además divertirse incluso en el ocio que nosotros le ofrecemos. De esta manera, esto es un ejemplo de divulgación de cómo se puede o cómo se debe de envejecer saludablemente, y también a lo largo de todo el mes pues haremos diversas actividades en donde ponemos eso en valor.
Nos decía una usuaria de la Fundación que para ella el secreto, ella está a punto de cumplir los 99, el secreto para llegar a los 100 son las ganas de vivir. ¿Eso científicamente cómo se demuestra?
Eso tiene una base científica muy potente. Y bueno, hay más razones, pero esa es la primera que hay que tener en cuenta. Y por supuesto el entorno social, el entorno natural. Hay una serie de componentes importantes, la alimentación, el ejercicio, todo eso, la actividad. Hay una serie de aspectos que ayudan a ser más longevos, pero a nosotros lo que nos interesa no solo ser longevos, sino que sea de calidad. Que ese aumento de edad sea de calidad, porque si no, no tiene tanto sentido. Eso es lo que focaliza la investigación científica. A veces se piensa que no hay investigación científica en estos campos, que incluye psicología, pero incluye también muchas áreas como medicina, etcétera. Entonces, esa investigación es la que queremos poner de relieve en esta exposición. Nosotros, en la Fundación General CSIC, que hemos financiado con cargo a un programa financiado internacionalmente, áreas de investigación, es decir, proyectos de investigación sobre este campo con aplicaciones de cosas concretas que se pueden hacer. Y lo que queremos con la exposición es divulgar eso, divulgar ese conocimiento adquirido que se conozca. En el mundo, perdone, en el mundo del envejecimiento, la longevidad, a veces hay temores, hay imaginación, hay veces que la gente se mueve por criterios que no son realmente científicos. Y queremos ver que eso se hace de manera sostenible y que podemos basarnos en conocimientos realmente científicos.
¿Y cuáles son algunas de las pruebas que se han demostrado que influyen en que en Galicia haya tantos centenarios?
Una de las cuestiones que se ha estudiado que realmente es muy importante son las relaciones sociales. Mencionaba las ganas de vivir, pero las conexiones sociales son fundamentales. Las conexiones sociales son difíciles en grandes ciudades y son más fáciles en pequeñas ciudades, en pueblos. También hemos visto, por ejemplo, que las mujeres tienen más facilidad porque mantienen las conexiones sociales al margen del trabajo. Los hombres, en cambio, tienen una tendencia a que cuando se jubilan y dejan el trabajo, pierden conexiones sociales. Eso es malo para el envejecimiento. Entonces, hay que fomentar esas relaciones. La labor que hace la Fundación aquí con centros de mayores, etcétera, ayuda en esa línea que es muy importante para un envejecimiento saludable.
Y sobre alimentación, por ejemplo, algo de lo que puedan constatar que hacen bien o han hecho bien los centenarios de hoy, quizá los que podemos aspirar a llegar a su edad ya no lo estamos cumpliendo.
Aquí no quisiera entrar en esa discusión porque volvemos a no ser científicos en ese campo. Hay comentarios de todo tipo. Normalmente en alimentación va por modas, pero lo que es esencial es comer de todo, equilibrado, esa es lo que sabemos, de todo, evidentemente, sin abusar de nada y poco más. Es decir, que no hay alimentos, digamos, mágicos, como tampoco hay medicinas mágicas para la longevidad. Se trata de hábitos de vida y esos hábitos de vida que sean saludables.
Y sobre la exposición, abre hoy, está aquí en Pontevedra, ¿qué nos podremos encontrar y hasta cuándo?
Sí, la exposición estará todo este mes, como decía, es un conjunto de actividades complementarias que tiene que ver con la divulgación científica, conferencias, tiene que ver con la parte más lúdica, ciclos de cine, tiene que ver con aprender de lo que es ese envejecimiento saludable, esa participación social. Habrá también cuestiones de voluntariado intergeneracional, en donde nuestros socios de los espacios más 60 en Pontevedra, los más de 1.500 que tenemos en este centro, podrán compartir con personas más jóvenes los hábitos necesarios y también esa edad que hoy tienen y de la que hay que aprender muchísimo, sobre todo de su experiencia y de su buen saber hacer. Bueno, en definitiva, de eso va toda esta exposición. Es decir, la participación social es lo más importante desde nuestro punto de vista para mantener un buen envejecimiento activo. Y el hecho de que el voluntariado de mayores esté tomando cada vez más impulso en nuestra acción y también en nuestra sociedad, invita a eso. Y la interconexión intergeneracional es muy importante para mantener modelos y para mantener sabiduría.
Pues solo nos queda seguir esa premisa a la que apela esta exposición, a vivir, que son 100 años. Muchísimas gracias desde el CSIC y a Fundación por haber organizado esta muestra. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Fatal, fatal. En el campo, beneficios no tienes.
Agricultores y ganaderos dicen que ya no pueden más. Los precios, las subidas.
A mí me parecería bien que estuviera Pablo Iglesias, me parecería bien que estuviera cualquiera de los 22 ministros.
Ya estamos salvos, ¿eh? La mesa de negociación con Cataluña, no sé si tiene mediador, pero tiene a Pablo Iglesias. Vamos a ver qué piensa de verdad Pablo Iglesias sobre esto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya no quiero venir al amor. Lo que ves es todo lo que soy.
Atento ahora, porque si quieres entrar en las Fuerzas Armadas, esto que te vamos a contar te interesa. Está abierto el proceso de selección para más de 3.600 plazas de tropa y marinería. ¿Y cómo apuntarse? Pues nos lo va a contar el capitán de fragata y jefe de reclutamiento en la Subdelegación de Defensa aquí en Pontevedra, César Barros Fraga. Capitán, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarles.
Vamos a hablar del movimiento ya en el primer día de inicio de este proceso de selección, de presentar solicitudes. ¿Hay ya muchas citas pedidas o mucho movimiento ahí en la Subdelegación de Defensa?
Sí, bueno, acabamos de empezar, como quien dice, ¿no? Abrir el plazo de solicitud, realmente comenzó a las 12 de la noche de hoy. Y ya se podía pedir vía web y ya teníamos dos o tres solicitudes esta mañana cuando empezamos la jornada aquí, y ya tenemos algo de movimiento presencial también, o sea que sí, que ya se va notando, sí.
Ya se empieza a pedir información y a confirmar que se cumplen los requisitos. ¿Cuáles son para poder apuntarse?
Sí, los requisitos básicos para poder apuntarse son un criterio de edad, que es tener cumplido los 18 años, y no superar la edad máxima de 29 años el día de incorporación al centro militar de formación, que es en mayo, y luego carecer de antecedentes penales, y luego tener los títulos de estudios requeridos mínimos, que es el graduado en educación secundaria obligatoria o sus equivalentes a efectos académicos.
Así que tener la ESO o el título equivalente, no tener antecedentes penales.
Penales,
que también es muy importante para todos aquellos que es bastante habitual, lamentablemente, tener,
por desgracia, efectivamente,
sobre todo por delitos contra la seguridad vial, que es demasiado común y que tendría como consecuencia, pues por ejemplo, no poder presentarse a estas oposiciones.
Efectivamente, nosotros todas las citas se admiten, pero primero pasan por el filtro del Ministerio de Justicia para comprobar efectivamente que no tienen, siempre y cuando lo autorice pues el solicitante, ¿no? Nosotros comprobamos directamente con el Ministerio de Justicia los antecedentes penales. Si no lo autoriza, pues tiene que traer un certificado de penados.
Claro.
El concurrente.
Uh-huh. Y no superar los 29 años.
29 años, el día 25 de mayo, que es el día que está previsto que los que superen el proceso de formación y obtengan plaza, perdón, de selección y obtengan plaza, se incorporen al correspondiente centro de formación.
Que podría ser, pues, por ejemplo, la Brilat aquí en Figueirido o la Escuela Naval de Marín.
Bueno, para tropa no.
Ese primer día no.
Exactamente, o sea, digamos que la Brilat es la unidad donde hay plazas y irían a ejercer su trabajo ya una vez que hayan superado el plan de estudios, pero los centros de formación están en otros sitios, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el del Ejército de Tierra está en Cáceres o en Camposoto, dependiendo de la especialidad, y ahí serían los que irían, pero tendrían ya su plaza, digamos, por poner un ejemplo, los que hayan obtenido plaza en la Brilat tendrían su plaza ahí, irían primero al centro de formación y una vez superado el plan de estudios se incorporarían luego a la Brilat.
¿Y en el caso de la Armada o
la Armada
del Aire?
La Armada está en Ferrol, sí, en Ferrol o en Zaragoza, en Ferrol los de la Armada, y o también puede ser en Cartagena o San Fernando, dependiendo de la especialidad, o en el Ejército del Aire, en Madrid o en Zaragoza.
Y
esos son los centros de formación, están dispersos un poco por el territorio nacional, ¿no?
Y a la hora de escoger la plaza, ¿uno puede elegir para qué pide? Pues eso, por ejemplo, pedir, yo es que solo quiero entrar en la Marina y estar en Marín.
Correcto, sí, efectivamente. Hay una oferta de plazas, como ya habíamos dicho, 3.650 plazas y distribuidas por diferentes unidades. Uno selecciona las unidades a las que quiere ir. Tiene hasta 15 unidades a las que puede solicitar por orden de preferencia, que puede solicitar una o hasta 15, dependiendo de lo que él quiera. Y el ejército que quiera también. O sea, la concurrencia, la selección, el proceso es común, ¿no? y uno ya elige por orden de preferencia dónde quiere ir, ¿no? Si no, si solo quiere ir a la Armada, pues selecciona Armada y nada más.
O si solo quieres coger, pues, no, tierra, aire o Armada, sí, pero solo, claro, en Galicia, claro, también.
Exactamente. Dice, bueno, pues yo me quiero ir solo a la Brilat. Selecciono la Brilat con las especialidades que se ofertan, que son dos en la Brilat, que son la de infantería ligera y la de zapadores, o sea, la de ingenieros, y selecciono esas dos especialidades y concretamente en la Brilat, y ya está, ¿no? Si no, pues, pero bueno, nosotros siempre le decimos a los concurrentes que bueno, que intenten tener una amplitud de miras, en el sentido de que, bueno, pues es una profesión muy bonita y que puedes ir a cualquier parte de España, que luego también te puedes mover, ¿no? Una vez que estés dentro y, claro, puedes solicitar tus cambios de destino, ¿no?
Porque entonces en las peticiones a veces hay reticencia, lo más común es elegir solo, marcar solo Galicia en, pues, general, o Asturias, así como
digamos
lejos.
Que sí, digamos que sí, que estamos observando un poco eso, ¿no? Que hay gente que prefiere un poco tener esa proximidad a su domicilio, a su lugar de origen, y entonces se ciñe un poco solo a las unidades que están en eso, en Galicia o en territorio cercano, ¿no? Pero bueno, por eso digo que le insistimos en que hoy en día, pues, que tenga un poco de, si le gusta la profesión, pues, que intenten, pues, tener un poquito más de cancha, porque puede que pierdan una oportunidad de ingresar en las Fuerzas Armadas simplemente por cerrarse un poco a estar en unas unidades cercanas. Y que, bueno, que el trabajo es muy bonito en cualquier parte de España y que luego tienes oportunidad de moverte, ¿no? Movilidad geográfica vas a tener a lo largo de toda tu vida, o sea que, en ese sentido.
Claro, y también hay más posibilidades porque, claro, luego justo, hay que competir con los demás. Hay unas pruebas, claro, físicas, es que, una vez inscrito.
Sí, digamos que el proceso tiene dos fases, ¿no? Una primera fase que haremos ahora durante el mes de febrero y marzo, que tiene una fase de concurso, digamos, y otra de oposición. Simplemente el concurso, pues le valoramos una serie de cosas que son como los estudios, si tienen carnet de conducir, si tienen certificados de inglés oficiales, y eso le da una puntuación que vale el 30% de la nota. Y luego tenemos un test de aptitudes que hacemos aquí en las subdelegaciones y que es el 70%. Eso, mezclado a las dos con sus baremos correspondientes, pues te da una puntuación. Una vez que pasa todo el mundo, digamos, ¿no?, todos los concurrentes por esa primera fase, pues se hace un corte en base a las puntuaciones obtenidas y los llamamos a una segunda fase, que es donde hay el reconocimiento médico y las pruebas físicas, ¿no? Ajá. Y bueno, eso ya no añade puntos adicionales, pero sí que hay que superarlas.
Pues hoy conocemos cómo funciona este proceso de selección para poder ser una de las personas que cubran esas plazas que se ofertan para militares de tropa y marinería. Son en toda España 3.650 y desde hoy ya se pide información en la subdelegación de defensa aquí en el Paseo de Cervantes, en Pontevedra. Hoy hemos hablado de este proceso con el jefe de reclutamiento en la subdelegación, que es el capitán de fragata César Barros Fraga. Muchísimas gracias por atender la llamada.
A ustedes por el interés. Un cordial saludo.
COPE Pontevedra.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te hablamos de quién se pasa un poco de reciclaje o de concienciación medioambiental, que sabes que las bolsas de plástico pues están muy denostadas, ahora las cobran en los supermercados para intentar que utilicemos solo las que son necesarias, y además, bueno, pues todos intentamos usarlas más de una vez para, por lo menos, que vamos a contaminar, pues darle uso a esas bolsas y no tirarlas a la primera de cambio. Pues bien, la Guardia Civil ha interceptado a un camionero que con una bolsa de plástico había remendado su cinturón de seguridad. Claro, esto es un poco inseguro, por no decir mucho. Sin ninguna medida de seguridad, este camionero ya transportaba un tractor agrícola en el camión, por eso la Guardia Civil lo paró en Vilagarcía, en la zona de Bayón. La Guardia Civil comprobó que, pues además de no llevar perfectamente colocado y asegurado ese tractor, pues sobrepasaba algo más del 60% del peso autorizado. En ese momento, la Guardia Civil se dio cuenta de que este camionero, un vecino de Rivadumia de 57 años, tenía un cinturón atado a una bolsa de plástico, comprometiendo gravemente su seguridad. Así que se enfrenta a una elevada sanción económica por las tres infracciones que había cometido: llevar el tractor mal asegurado, superar el peso en el camión y luego ya lo de usar una bolsa que parece una bolsa del Gadis, usarla para atar el cinturón que pues se le debía de haber roto. En nuestra web, en cope.es/Pontevedra, te mostramos la imagen de pues esas manualidades que ha hecho este camionero que comprometía su seguridad, y por eso desde Tráfico denuncia en este caso. Y luego está quien no aprende, y por más concienciación que se quiera hacer, por más campañas que se hagan desde Tráfico, hay gente que sigue conduciendo después de haber bebido. Lo comentábamos con el jefe de reclutamiento, que además, cuando los casos son más graves, llegan a ser delitos y después, pues por ejemplo, no te permiten presentarte a las oposiciones. Un vecino de Vilaboa, de 32 años, está siendo investigado ahora penalmente, por lo tanto, igual, ya en el ejército no va a poder entrar nunca, quintuplicando la tasa de alcohol después de haber sufrido un accidente. Además, es cuando lo localizó la Guardia Civil. En este caso, los hechos sucedieron el pasado jueves, 13 de febrero, en una carretera en San Vicente de Cerponzons. El coche que llevaba este vecino de Vilaboa, que ha sido denunciado, sufrió un accidente. Cuando llegó la patrulla de tráfico, pudo comprobar cómo estaba el coche, el conductor, y que era el único ocupante de ese vehículo, se encontraba ya fuera y sin lesiones aparentes. Tuvo suerte. Pero es que al realizarle la prueba, se constató que multiplicaba por 5 la tasa de alcohol. Eso es dar pues como 1,25 más o menos. Se notificó su condición de investigado, por lo tanto, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. No siguen estas personas, estos conductores imprudentes, ese lema de a vivir que son 100 años. La vida tiene que ser muy larga y por eso hay que conducir con el cinturón de seguridad en buenas condiciones por si nos pasa algo, y no hacerlo nunca después de haber bebido, para poder durar tantos años como algunas de las personas protagonistas de esa exposición de la que te hablábamos y que se puede visitar en el Café Moderno de la Fundación, aquí en el centro de Pontevedra. Todo esto en la previa del carnaval. Hay otra exposición que te queremos recomendar. Es la exposición de fotos de Julio Santos, que en Marín, desde hoy a las 8 de la tarde, recoge parte de las imágenes tradicionales del entierro de la sardina. La exposición en el Ateneo Santa Cecilia, que organizan ese multitudinario entierro conocido a nivel de toda España, y que hasta el próximo 29 de febrero podremos ver estas fotografías, aunque el entierro pues sea antes. Vamos a hablar muchísimo del Carnaval de Marín, de todos los carnavales que tenemos en nuestras comarcas, pero sin duda el marinense es uno de los más destacados, con ese evento central, el Entierro de la Sardina, que tiene desde hoy a las 8 una exposición fotográfica dedicada a él, al Entierro de la Sardina, en el Ateneo Santa Cecilia. Te contamos novedades en este tiempo de mediodía, novedades de las comarcas de Pontevedra, de la Ría de Arousa, como también lo hará hoy. No te olvides de sintonizar esta tarde tu radio, porque la tarde de COPE está en la Ría de Arousa, siguiendo las huellas del narcotráfico. A partir de las 3, como nos comentaba Fernando de Haro, más novedades sobre la lucha contra el narcotráfico aquí en la comarca de Osalnés. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Quiero llevarte al fin del mundo y aunque te parezca absurdo, no me importa si estamos juntos, que esta noche se pierda el rumbo, déjate llevar.
Son las 2, la 1 en